¿Qué es lo que diría yo?
Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a ¿Qué no te diría yo? Nos encontramos en un momento único y especial, próximos a cerrar este ciclo de encuentros y charlas que nos ha permitido compartir vivencias, emociones y momentos inolvidables para todos los que llevamos a San Javier y, por supuesto, a la región de Murcia en nuestros corazones. Hemos viajado juntos por el presente, el pasado y el futuro, fortaleciendo los lazos que nos unen y explorando las historias que definen a nuestra querida región. Os quiero recordar que si nos queréis rememorar o volver a escuchar a todos nuestros invitados, solo tenéis que ir a nuestro canal de iVoox, que no te diría yo, que se encuentra a vuestra disposición las 24 horas del día de manera totalmente gratuita. Y hoy nos sentimos muy privilegiados de tener un invitado que no solo es especial e importante para San Javier, sino que además ha sido el anfitrión que nos ha guiado a lo largo de todo este maravilloso viaje. Vamos a presentarlo, como sin duda alguna se merece, en un encuentro amistoso en esta sobremesa que celebra todo lo compartido y nos prepara para lo que está por venir. Y también pues os vamos a situar donde nos encontramos, que no es otro sitio que en el conocido restaurante La Grajuela, situado en el corazón de San Javier, en la Plaza de España número 2, justo al lado del Ayuntamiento. Este restaurante se erige como un auténtico paraíso para los aficionados a la gastronomía mediterránea, con su ambiente cálido y con una decoración que mezcla la modernidad con elementos clásicos. La Grajuela no solo ofrece un banquete para el paladar, sino también una experiencia única cargada de tradición. Y para este que no te diría yo tan especial, nos acompaña Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti. Un fuerte abrazo, Victorio.
Gracias, bienvenidos a todos.
María Dolores Ruiz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Javier. Bienvenida, María Dolores.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Y como siempre, pues el que habla, Víctor Manuel Moreno, que voy a intentar que todo este tiempo transcurra pues de la mejor manera posible. Y ahora ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado especial, José Miguel Luengo, el alcalde de San Javier. José Miguel, te damos la más cordial bienvenida a ¿Qué no te diría yo? Y te agradecemos profundamente que nos des la oportunidad de conversar contigo y permitirnos conocerte un poco más de cerca.
Pues muchísimas gracias, es un placer para mí.
José Miguel Luengo es nieto de Miguel Gallego Zapata, quien fue concejal de la ciudad desde 1952 hasta 1958, teniente de alcalde y cronista oficial de San Javier. Recientemente fallecido, nos dejó un legado de compromiso y de amor por nuestra tierra. También su padre, José Anselmo Luengo, un veterano dirigente del Partido Popular, ha marcado profundamente su trayectoria. José Miguel nació aquí en San Javier hace 41 años y no solo lleva en sus venas la historia de este lugar, sino que también contribuye a escribir sus nuevos capítulos, siendo actualmente el alcalde de este querido municipio y secretario general del Partido Popular en la región de Murcia. Casado y padre de cuatro niñas, ha estado vinculado al servicio público y a la política desde muy joven, afiliándose a las nuevas generaciones del Partido Popular a los 18 años y llegando a ser su presidente en San Javier. Este compromiso con la comunidad lo compaginó con sus estudios, ya que es técnico superior en topografía y urbanismo, ingeniero técnico de obras públicas, especializado en urbanismo y graduado en ingeniería civil. Desde el 2011 ha sido una figura clave para la comunidad, siendo elegido concejal del ayuntamiento y diputado en la Asamblea Regional, hasta que en el 2015 ganó sus primeras elecciones como alcalde, cargo que revalidó en el 2019 con mayoría absoluta y que volvió a repetir este año, el 28 de mayo de 2023, incluso además con un incremento en votos. Desde el año 2020 lleva a cabo la importante responsabilidad de ser el secretario general del Partido Popular en la región de Murcia. José Miguel Luengo, una vida de dedicación por San Javier y por la región de Murcia. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
José Miguel, toda la vida en política, de casta le viene al galgo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que en mi casa siempre he escuchado hablar de política. Desde, como decías también, ¿no? Mi abuelo Miguel, mi padre. Fíjate que la primera afiliada a Alianza Popular entonces de este municipio fue mi madre. Es la primera, ¿dónde? Sí. Lo que pasa es que parece que se habla más de ellos, ¿no? Mi padre se afilia a Alianza Popular, después de vivir ese ambiente más político en casa de mi madre, con mi abuelo. Y es el que se anima y de qué manera, ¿no? Porque fue concejal muchos años, diputado regional, también director general, como sabéis. Y efectivamente en mi casa siempre se ha hablado en clave política, han interesado siempre mucho las cosas de San Javier, de la región y de España. Y bueno, pues en ese ambiente, pues yo también quise en un momento poder participar. Y aquí estamos.
Has hablado ahora de tu abuelo Miguel, de tu padre José Anselmo, que han dejado una huella pues, muy profunda en ti. ¿Podrías compartir con nosotros alguna lección, supongo que serán muchas, pero alguna que te haya marcado, de que hayas aprendido de ellos y cómo ha influido todo eso en tu labor como político?
Bueno, la verdad es que ellos siempre me aconsejaban con que no tenía que adoptar la imagen de nadie, ¿no? Puede ser que personas que han sido tan importantes, ¿no? O con tanto protagonismo en la vida pública o política, pues sean una referencia, que lo son, pero cada uno tiene que tener su personalidad y su manera de hacer las cosas. Ellos siempre me aconsejaron que fuese yo mismo, siempre, que tuviese ese criterio, ¿no? Y luego, bueno, pues el amor por el pueblo, por la vocación y la vocación de servicio público, de tratar de ser una persona honrada. Ellos siempre hablaban de la eficacia, de buscar la excelencia, con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo, de intentar, si representaba un cargo, ser ejemplo, porque eso todo se contagia, ¿no? Y teníamos que tener la perspectiva de que éramos, al fin y al cabo, prescriptores de una forma de hacer las cosas, ¿no? Y éramos espejo para muchos. Por lo tanto, pues ellos siempre me acompañaron, y mi familia en general, en esa dirección.
Vamos a hablar desde el corazón. ¿Qué sentimientos, qué recuerdos afloran de ti de cuando eras niño aquí en San Javier?
Pues la verdad que numerosos, ¿no? Desde que iba al colegio todos los días con mis vecinos de la escalera del barrio San Francisco Javier. Aquella escalera se llamaba la llamábamos la escalera marchosa. Era una serie de parejas, de jóvenes, que coincidieron en que aquella cooperativa, la del barrio San Francisco Javier, pues se ponía en marcha, y eran esos jóvenes los que adquirían su vivienda y ponían en marcha su familia. Por lo tanto, éramos todos prácticamente los niños de la misma edad de aquella escalera, y íbamos todos en pandilla al colegio. Y recuerdo cantidad de anécdotas.
¿Qué colegio era?
El Colegio Público de La Paz. Recuerdo, por ejemplo, en el barrio de la Paz, cuando era ya la época de primavera, que era muy típico tener en los jardines nispereros. Uh-huh. Pues bueno, era llegar al colegio comiendo nísperos, volver del colegio comiendo nísperos, y recuerdo aquello también con cariño, ¿no? Y bueno, jugar en la calle, ¿no? Que ahora, bueno, pues en las plazas y tal, pero antes pues no había tanto videojuego, no había... En fin, yo recuerdo a mi padre siendo concejal de policía, yo era un niño, y recuerdo una entrevista que le hicieron en Radio San Javier, y fijaos, le hablaban de la seguridad en el municipio, y el ejemplo que él ponía, como que San Javier era un lugar seguro, es que él nunca cerraba el coche, y lo decía así, en abierto, él nunca cerraba el coche con llave en la plaza de San Javier, ¿no? Como una muestra de seguridad. Lo digo porque entonces jugábamos todos los niños sin tener ningún tipo de miedo, ¿no? En las calles, al fútbol toda la tarde, o con las bicicletas, recorriendo todos los barrios del municipio. Recuerdo la cantidad de horas que echábamos todos los niños del pueblo en el polideportivo de San Javier, donde, bueno, sigue siendo y ha ido avanzando y prosperando mucho en instalaciones, ¿no? Pero era nuestro día a día, ¿no? Las tardes en el polideportivo, jugando en las calles, y luego también muchas tardes de ir a mí me encanta, yo siempre he dicho que mi abuelo Miguel, que te refería antes, ha sido, bueno, pues un gran amigo para mí, ¿no? Iba por las tardes a hacer los deberes a la sede del Partido Popular. Él fue trabajador de banca, fue director en la Caja de Alhama, de la Caja de Ahorros de Alhama y Murcia. Y él, cuando se jubiló, se instaló en la sede del Partido Popular de San Javier, y él era el tesorero que llevaba todas las cuentas, y estaba la sede siempre abierta. Allí escribía también. Y entonces, pues yo algunas tardes me iba a la sede del Partido Popular a hacer allí los deberes con él, y recuerdo aquello también con mucho cariño.
¿Cómo eras tú de niño?
Bueno, pues un niño normal que le gustaba...
¿Eras tímido? ¿Eras suelto?
No, tímido no. No, no me consideraría que fuese tímido, ¿no? Me gustaba mucho jugar con mis vecinos en la calle. Me gustaba mucho estar en casa. Siempre he sido una persona que le ha gustado mucho estar en casa, la familia. Me gustaba mucho ver el fútbol, sobre todo el Real Madrid, con mi abuelo, que ha sido siempre más futbolero y del Real Madrid, bueno, no se perdía un partido con los clásicos michirones que en cada noche especial de fútbol no podían faltar. Aquí había un barecico en la Plaza de San Javier que siempre me mandaba con un tupper a por los michirones para ver el Real Madrid. Bueno, también recuerdo eso con cariño.
Háblanos un poco de tu familia actual, ¿no? Que has formado, de tu mujer, de tus cuatro hijas. Eres joven para tener ya cuatro hijas y además ya que no son bebés, quiero decir, que ya son niñitas. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué supone para ti eso?
Bueno, pues la verdad que pues es el mejor proyecto de mi vida, no son solo palabras. Eso, pues supongo que cualquiera que tenga un crío pues podrá compartir esa misma reflexión. Yo me casé con 28 años, después de estar 10 años con mi mujer, como novios, ¿no? Somos los dos de aquí, de San Javier, jugábamos en la plaza del pueblo cuando éramos niños, ¿no? Digamos que hemos crecido, hemos madurado juntos. Y en 3 años y medio tuvimos a las cuatro niñas, porque nació a Amelia, al año y pocos meses nació Carmen, y al año y medio aproximadamente nacieron las mellizas Loreto y Rocío. Por lo tanto, cuatro niñas, sí, en 3 años y medio, ¿no? Y bueno, pues ahora las pequeñas van a cumplir ahora 8 años, Amelia ha cumplido 11 años en junio y Carmen cumplirá el día de Navidad precisamente 10 años, ¿no? Bueno, pues muy feliz. La verdad que estoy muy contento con las niñas, con esta familia, y a mí me ha supuesto sobre todo una inyección todavía. Siempre he sido una persona muy inquieta y con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y de luchar y de trabajar y de... Cuando uno tiene crío, yo creo que todavía... la responsabilidad que ello supone, ¿no?, le hace tener más energía aún. Y bueno, la verdad es que compatibilizarlo con mi día a día...
Eso iba yo que te iba a preguntar, las responsabilidades familiares con los compromisos políticos tan enormes y administrativos que tienes y la agenda, no debe de ser especialmente fácil, ¿no? Tiene que tener su cosa.
Pues no es fácil. Pero tengo la gran fortuna de que mi mujer, entonces mi novia, ya me acompañaba a todo, ¿no? Yo creo que la gran fortuna que tengo es que lo vivimos juntos prácticamente. El otro día, por ejemplo, que fuimos a la concentración que el Partido Popular proponía en Madrid contra la ley de amnistía que se está poniendo encima de la mesa por parte de Pedro Sánchez y tal, pues nos fuimos toda la familia en autobús, en lugar de quizá pues haber ido yo solo ese domingo. Pues bueno, lo vivimos y nos lo pasamos bien en el autobús, los seis, con la familia. Ellas estaban ilusionadas porque iban a Madrid, nosotros también. Bueno, pues es otra forma de ver las cosas. Yo la hago partícipe de muchos eventos a los que tengo que ir, y también pueden ir los niños, ¿no? Por lo tanto, pues trato de que... en mi día a día, hacerlos partícipes también de a lo que yo tengo que ir, porque todos lo disfrutamos más, ¿no? Nos vemos más. Yo trato de sacar muchos momentos de calidad con ellas y con Pili y con mi mujer también. Por lo tanto, yo no tengo esa sensación que tienen otros de estar perdiéndose nada. No la tengo. Yo hay momentos que son fundamentales para ellas, como puedan ser un cumpleaños, o puedan ser un fin de curso, o puedan ser todos estos momentos que no... Hombre, por causas de fuerza mayor, por supuesto, ¿no? Pero digamos que estamos disfrutándonos mucho. No tengo la sensación de estar perdiéndome nada.
Vamos a hablar un poco de tu conexión juvenil con la política. Ya antes has contado que, bueno, hacía los deberes en la sede del Partido Popular. Sí. Pero bueno, ¿qué te motivó a unirte al partido, a las nuevas generaciones?
Pues a muy temprana edad, ¿no?
Sí, es que realmente siempre he estado de una manera o de otra en contacto con el partido, ¿no? Bueno, yo tengo una serie de amigos que también estaban ciertamente vinculados a la política, que más o menos éramos de la misma edad y hacíamos pandilla, ¿no? Cuando éramos pues jóvenes, ¿no? De 17, 18, 19 años. Y aparte de las cosas propias que hacen los jóvenes, de salir de fiesta con sus amigos, de ir a hacer deporte, pues también sabíamos que había una organización juvenil que hablaba también de política, que eran cosas que nos interesaban, ¿no? Yo recuerdo grandes momentos en la historia de este país que nos hacían pensar a los jóvenes, ¿no? Recuerdo la etapa de última de Felipe González, la primera de Aznar, aquellos atentados de aquellos momentos, Miguel Ángel Blanco, una serie de aspectos que nos hacían también reflexionar y pensar que había gente que había hecho mucho o que estaba dando buena parte de su vida a la política y a tratar de hacer las cosas como ellos entendían que habían que hacerlas, y eso formaba parte de una responsabilidad que nosotros en algún momento pues pensábamos que podíamos tener. Pero a través de esa, yo diría, de ese círculo de amigos que también compartían esas inquietudes, ahí estaban Nuevas Generaciones, nos abrieron la puerta a participar, ahí nos fuimos enrolando y hasta hoy.
Como hemos dicho, eres técnico superior en topografía y urbanismo, también ingeniero técnico de obras públicas. ¿De qué manera han influido tus estudios, esos conocimientos académicos, han enriquecido tu visión y tu trabajo en el desarrollo de San Javier?
Bueno, yo la verdad es que me ha gustado mucho la topografía. Yo tengo una estación total con la que medía los fines de semana cuando estudiaba con mi tío, pues terrenos, hacíamos replanteos de obras y me gastaba. Me fui cada vez más ilusionando con la ingeniería civil. Me gustaba mucho la maquinaria pesada, los movimientos de tierras. Trabajé en una empresa de construcción desde que estaba en práctica, solo en los veranos, hasta que profesionalmente ya empecé a desarrollarme allí. Bueno, pues era una forma de ver en la práctica, bueno, pues la obra, ¿no? Y luego cómo gestionar eso desde el ámbito público. Yo empecé siendo concejal de obras y servicios y al fin y al cabo la gestión de infraestructuras, de servicios como el agua, el saneamiento, la mejora de los encintados de acera, del asfalto, son cosas que yo he estudiado, con las que he estado trabajando en la empresa. Y bueno, pues quería volcar todo ese conocimiento desde la óptica de la administración local, ¿no? Por tanto, para mí fue como cerrar un círculo, ¿no? También los procedimientos administrativos, la ley de contratos, cómo configurar un proyecto y sacarlo a licitación, todas esas cosas que yo había estudiado en la carrera, pues tenía la posibilidad de emprenderlas desde el Ayuntamiento de San Javier, ¿no? Por lo tanto, yo creo que yo me enriquecí muchísimo de esos conocimientos, por supuesto. Y yo quiero pensar también que a San Javier le vino bien también tener a alguien con esa motivación en el Ayuntamiento.
María Dolores, sí, ¿quieres, no, sí? ¿Estás invitada a intervenir?
Claro, sí, gracias. Yo ahora soy la actual, digamos, concejal de infraestructura y doy fe que dejó un legado importante y que luego no se ha apartado, es concejal, pero sigue minuto a minuto cómo van las obras. Siempre está pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a pedir unos fondos europeos. Constantemente estamos paseando por las obras, llamando, o sea, que él personalmente se implica en todas las concejalías. Pero yo creo que cuando uno es concejal de, además siempre lo comentamos, cuando uno es concejal de infraestructuras, de servicios municipales, eso te acompaña el resto de tu vida. Siempre vemos un bache, una papelera llena y bueno, él, como ya sabéis, es una persona súper implicada y lo demuestra día a día.
Yo tengo una anécdota de una conversación con el alcalde que me decía que era concejal y iba revisando las farolas, bueno, para ver las horas a las que las tenía que apagar, sí, en un momento creo que especial de crisis absoluta económica.
Claro, es que aquel fue un momento muy complicado. Cuando entramos con el alcalde Juan Martínez Pastor, en el Ayuntamiento de San Jaime en el año 2011, bueno, el Ayuntamiento tenía unas deudas, de hecho algunos edificios municipales estaba trabajando con generadores porque habían cortado la luz. Y yo empezaba en el Ayuntamiento siendo el concejal de Obras y Servicios, que también gestiona el alumbrado público. Y claro, había que recortar la factura eléctrica, entre otros tantos gastos, ¿no? Y yo recuerdo que iba con el técnico municipal responsable del contrato de alumbrado público en la furgoneta de la empresa de mantenimiento de alumbrado público por algunos barrios, pues viendo dónde considerábamos que había un exceso de luz o se podía apagar la farola entre polillos o una fase a las 2 de la mañana hasta las 6 apagada, y ahí ahorramos una cantidad de dinero muy, muy importante, bajando la potencia en algunas luminarias. Bueno, hasta ese detalle, ¿no? Porque los tiempos requerían ese esfuerzo, igual que mis compañeros en otras áreas, pues también lo hicieron.
Cuando llegas en el año 2015 a ser alcalde del municipio de San Javier, ¿cuál es el reto más importante que tenías, que querías asumir como marca personal, como marca política? ¿Qué era lo que más te preocupaba en el municipio?
Pues yo quería que, más allá de las mejoras en obras, en encintados de acera o mejor en los parques o en el asfalto, todas estas cosas que también, lo que quería era pues ganarme a la gente del municipio de San Javier, que vieran en mí pues lo que yo considero que tiene que ser el alcalde de un pueblo, ¿no? Que es el primero que lo cuida, es el primero que celebra las cosas cuando alguien de su pueblo tiene algo que celebrar y el primero que sufre junto al que, bueno, pues ha tenido una pérdida, un problema o necesita de alguien. Y eso es lo que he querido siempre transmitir a mi equipo, la cercanía de quien empatiza perfectamente con quien
eso
tiene...
Eso he visto yo, como decías, aquí hay que recibir a todo el mundo.
Sí, sí, por
aquí,
supuesto.
Aquí, todo el mundo que llegue y tenga un problema, hay que escucharlo y hay que recibirlo.
Sí.
Dime, María Dolores.
Yo recuerdo al principio de la legislatura, cuando, bueno, pues yo, por ejemplo, empezaba, era la primera vez que venía en política, cuando me llamó y yo le decía, bueno, ¿qué quieres, un perfil técnico? Dice, no, yo lo único que quiero de vosotros, sobre todo que seáis buenas personas. Ya luego gestionaremos, haremos lo que tengamos que hacer, pero siendo buenas personas ya tenemos parte ganada. Y eso ha sido, bueno, pues el recorrido que a lo largo de estos años hemos sobre todo aprendido de él, a respetar y a ser muy cuidadosos con cada uno de los vecinos, atendiendo a sus problemas personales y, por supuesto, gastando en infraestructuras, en cultura, en todo, pero sobre todo atendiéndole y tratando a cada uno como si fuera el único.
Sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, algo bueno, sí, tiene que haber porque ya vamos por la tercera legislatura. Y luego ya en el 2020, pues te nombran secretario general del Partido Popular en la región de Murcia. ¿Cómo manejas eso de ser alcalde, ser secretario general, alcalde y líder regional?
Bueno, con lo que implica de tener la responsabilidad en algunos casos de los pactos políticos o de determinados niveles de estrategia y posicionamiento político, por supuesto junto con el presidente y el equipo, ¿cómo lo llevas?
Bueno, pues la verdad que fue un reto, para mí todo un honor, porque poder colaborar a ese nivel con mi partido para mí es una gran responsabilidad y por supuesto pues un honor, ¿no? Que agradeceré siempre, pero efectivamente también es un reto, ¿no? Un alcalde tiene una figura, tiene una posición institucional que es el alcalde de todos. Y el secretario general de un partido es el secretario general, el que gestiona pues el partido y todo lo que supone esto, ¿no? Bueno, compatibilizar eso, pues yo creo que llevándolo desde la coherencia y la firmeza y siendo como uno es y no adoptando la figura de nadie, como me decía entonces, empezamos la conversación así, mi padre y mi abuelo, pues creo que ha ido bien, ¿no? No se puede decir una cosa aquí y en Murcia como secretario general la contraria. La coherencia, la perseverancia, la prudencia en muchas ocasiones, pero no por ello no la vehemencia de la defensa de alguna de las posiciones en ciertos momentos, pues creo que aportan la credibilidad pues que he podido sentir en tantos amigos y tanta gente que conozco gracias a esta posición en cada uno de los municipios de la región de Murcia, donde he conocido muchísimo mejor al partido, y eso lo he podido compatibilizar bien con la labor de gobierno en San Javier, aparte por la implicación, por las horas, por la dedicación, pues porque tengo un equipo de gobierno fantástico, de muy buena gente, muy comprometida, con una capacidad de trabajo enorme, y que saben que forman parte no de un grupo, independiente, pero sí de una gran familia, que entienden que tienen que ayudar a los concejales de los Alcázares, de Jumilla, de Lorca, de Yecla, y ellos entienden también que forman parte pues del Partido Popular de la región de Murcia.
Vamos a hablar de pasado y de futuro. Es muy breve la pregunta y muy concisa. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro como alcalde de San Javier hasta la fecha? ¿Y cuál es el proyecto o iniciativa que te emociona más para llevar a cabo en el futuro?
Bueno, pues yo creo que el mayor logro es haber conseguido equipos de personas comprometidas con el municipio, con esa cercanía. A mí no me gustaría que me recordasen por una infraestructura, por una obra, sino me gustaría que me recordasen por ese alcalde cercano, que estaba siempre dispuesto, que lo mismo estaba en una reunión con el presidente Fernando López Mina en San Esteban o con un ministro, pero es que ese mismo día estaba con un vecino de un barrio que necesitaba cualquier cosa. Eso es lo que a mí me gustaría, que era una persona normal, que vivía aquí en la plaza del pueblo y que se entregó en cuerpo y alma, y además fue capaz de sumar a equipos de personas también muy comprometidas con su municipio, entendiendo que esa podía ser la mejor obra. Y si eso es ahí, después viene la renovación integral del Parque Almansa, fondos europeos, viene la renovación del Parque Príncipe de Asturias, el Centro Cultural Aeronáutico La Patrulla Águila, un gimnasio extraordinario, un festival de música para jóvenes también muy potente, la defensa de San Javier contra las inundaciones, con grandes inversiones que se están ejecutando en nuestro municipio, en fin, y otra serie de acciones. Pero primero, y la base, el cimiento para que todo eso pase y pase bien, tiene que ser primero con equipos de personas comprometidas, enamoradas de su pueblo.
Por ejemplo, María Dolores, cuéntanos tú.
Pues nada, yo qué voy a decir, que bueno, pues que tuvo la habilidad y tiene la habilidad, cada vez que hay una legislatura nueva, de aunar a un grupo de personas que en principio no nos conocemos de nada. En la primera legislatura yo no conocía a nadie y en muy pocos días yo ya formaba parte ya no de un equipo, sino de una familia, que es lo que somos los compañeros. Ha dicho antes con las niñas, nosotros con las niñas, con los hijos, incluso con los amigos. Nosotros hacemos política, vamos a actos políticos, pero son actos en los que nos participa la familia, nosotros somos amigos. Y claro, cuando ya estás trabajando no con un jefe, porque él en ningún momento ha sido un jefe para nosotros, sino un compañero, por supuesto un líder, porque es un líder nato, pues hemos visto en él un compañero de trabajo, y ha sido mucho más fácil porque estás trabajando con la familia. Entonces, venir a trabajar, pues siempre, y sobre todo, pues eso, aparte de que nos permite a cada uno ser nosotros mismos, es el pueblo lo recordará bien, estupendamente, porque está siendo y será un gran alcalde. Pero los compañeros que hemos pasado por sus equipos, estoy segura que igualmente lo vamos a recordar como una persona excepcional.
Pues muy bien, María Dolores. Visto desde fuera, alcalde, siempre se habla de la renta per cápita de San Javier, como un municipio próspero, ¿no?, donde se puede emprender con facilidad. Se habla también de un municipio con una apuesta tremenda por la cultura. De hecho, algunas de las marcas culturales más importantes de la región, incluso a nivel nacional, están aquí en San Javier. Sobre todo dos de ellas potentísimas, ¿no? El Festival de Jazz de San Javier y el Festival Internacional de Música, y Teatro y Danza, ¿no? El Mar Menor, es decir, ¿tú crees que estos son reglas generales? ¿Crees que responde un poco a la imagen del municipio? ¿Crees que desde fuera se tiene la imagen de San Javier correcta, de lo que en este momento va en la línea de la acción de gobierno y de lo que es más o menos vosotros estáis gestionando?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno de los valores más importantes que tiene San Javier es su apuesta por la cultura. una apuesta que no es patrimonio de nadie en particular, ni de ningún equipo de gobierno en particular, sino de todo el municipio de San Javier, que ha hecho suyo el Festival de Teatro, Música y Danza, 53 ediciones, y del Festival Internacional de Jazz, 25 ediciones, declarado interés turístico nacional. Cada corporación y cada equipo asume como una responsabilidad no solo mantener, sino tratar de mejorar estos festivales. Pero es que además nos están viendo como el resto de la región y el resto del país, cómo queremos seguir creciendo en esa dirección y proponemos nuevas ofertas culturales y también infraestructura. Por eso acabamos de inaugurar el Teatro de Invierno del Parque Almansa de San Javier, porque consideramos que es uno de los mejores cimientos que puede tener el municipio. También nos ve como la ciudad donde vive el deporte, porque tenemos la gran fortuna de que hace más de 40 años se empezase a apostar por el deporte en nuestro municipio y tengamos pues esa ciudad deportiva con más de 65 clubes deportivos que hay en San Javier, con una gran variedad de disciplinas deportivas y también desde hace unos años la Facultad de Ciencias del Deporte y la Universidad de Murcia. También nos ven como eso y por supuesto nos ven como el sitio donde el ejército español aprende a volar. Cuando hablas de la Patrulla Águila o hablas del Ejército del Aire, estás hablando de San Javier. Cuando hablas del Mar Menor, por la gran cantidad de kilómetros de costa que tenemos en el Mar Menor, que tiene San Javier, pues estás hablando también de San Javier y también de agricultura. Tenemos una potencia, sobre todo en pedanías como El Mirador, como Ruda, Pozo Aloido, La Grajuela, con un potencial agrícola pues que trasciende nuestras fronteras y que ha creado mucha riqueza en nuestro municipio, sobre todo desde la llegada del trasvase en los años 70, ¿no? Por lo tanto, todo eso es San Javier.
Yo no sé si el alcalde José Miguel Luengo podrá disfrutar de tiempo libre, pero cuando lo tiene, ¿cuánto tendrá? Pero cuando lo tiene, ¿cómo lo disfruta? ¿Qué prefieres hacer
para desconectar? ¿Cómo desconectas tú del ajetreo político?
Bueno, pues me gusta irme con mi niña y con Pili, con mi mujer, a pasar la tarde por ahí, o ir al cine o a la playa. Mis tíos tienen un barquito, mis tíos de Barcelona, que vienen un mes o por ahí en verano, y tienen un barco en Lopagán. Y yo tengo la gran fortuna de que confían en mí y me lo dejan cada vez que quiero. Y ese rato, pues me encanta disfrutarlo con ellas en verano. Y la verdad es que hacemos cantidad de cosas y de actividades que se le ocurren a ellas para disfrutar. O salir a comer con unos amigos, también me encanta. O salir con Pili, con mi mujer y con otras parejas pues alguna noche a cenar y por ahí a tomar una copa. Supongo que lo normal que hace todo el mundo, ¿no?
De la gente. Sí. Dentro de la historia y la cultura de San Javier, ¿hay alguna tradición así especial que te gustaría fomentar, que no se tiene que perder aquí en San Javier?
Bueno, pues la verdad es que me he implicado en que no se pierdan varias tradiciones en nuestro municipio. Aquí hay un Belén que tiene más de 50 años, el Belén de España que llamamos, con más de 2.000 figuras, todas de artesanos de la región de Murcia, que cuando incorporé a David Martínez, entonces presidente de la Asociación de Belenistas de San Javier, y lo nombré concejal de Cultura, una de las primeras cosas que le encomendé fue que teníamos que potenciar ese Belén, que tenía mucha falta de cariño. Pues restauramos las 2.000 figuras, lo hemos mejorado muchísimo.
La imagen de David arrodillado.
Sí, sí, claro. Pieza por pieza. Era el presidente de los belenistas, ¿eh? Sí, bueno, sí, una persona, sí. Si hay una persona que le pueda dar a esto, y desde luego lo hicimos, ¿no? Pero igual que eso, otras cosas, ¿no? Como la recuperación del molino maestre. Bueno, pues el molino es uno de los vestigios de cómo nació la agricultura en nuestra zona, ¿no? Era un molino con noria, con aceña, para sacar agua del subsuelo, y bueno, pues también recuperamos esto. O sea, son tradiciones, es cultura, es patrimonio, y después también os digo que me gusta innovar y traer cosas nuevas, ¿no? Pero siempre hemos dicho que lo primero que teníamos que hacer era proteger, cuidar y recuperar, para, oye, que las generaciones que hoy están sepan de dónde venimos y poder orientar el futuro pues como se merece San Javier.
Bueno, vamos a ir terminando y yo quiero hacerte una pregunta en clave de comunicación, obligada. Eres una persona relevante en las funciones orgánicas del Partido Popular, alcalde, diputado regional, secretario general del partido. ¿Hacia dónde va José Miguel Luengo? ¿Cuál es su techo político? ¿Cuál es su expectativa política? Es una pregunta obligada porque está en la calle. Es decir, estar bien como alcalde, te ves más lejos. ¿Qué hacemos contigo?
Bueno, mi abuelo Miguel me decía que no había nada más importante que ser alcalde de San Javier. Oye, y yo digo que yo no sé dónde está el techo, ni siquiera. En fin, yo estoy satisfecho, me siento muy honrado.
Pero bueno, tu nombre, eres consciente que tu nombre siempre está en la baraja cada vez que surge cualquier posibilidad de cargo orgánico con responsabilidades incluso nacionales y todo eso, ¿no?
Bueno, yo lo que te digo es que no tengo ningún tipo de ambición o política, nada más que la de seguir siendo útil. No son solo palabras, ¿no? Lo digo de verdad, nunca ambicioné ser secretario general de mi partido, yo no se me pasaba por la cabeza. Y ahí estoy, ¿no? A mí lo que me gustaría es seguir siendo útil a mi partido y todo lo que he aprendido, estoy dando, pues que siguiese siendo útil. Pero soy consciente también que vivo en un mundo, este de la política, donde tenemos que ser conscientes de que hoy estás agradecido y mañana, quien tiene que decidir que estés o no, piensa que hay otras personas más adecuadas por lo que sea, y eso también hay que asumirlo. Por lo tanto, ¿qué me gustaría? Pues que siguiesen contando conmigo para serle útil al partido, por supuesto, y a la sociedad.
Yo siempre te he oído decir eso de que yo vivo muy bien en la plaza de mi pueblo con mi mujer y mis hijas y me gustaría seguir viviendo aquí, ¿no? ¿Se me grabó eso?
Pues sí, siempre he dicho que es una de las cosas que yo le he trasladado siempre a los concejales. Nosotros tenemos la gran fortuna de que ha confiado en nosotros el Partido Popular, porque al final el Partido Popular de San Javier es el que hace las candidaturas y el que nos da la oportunidad de representar al partido en una convocatoria electoral. Bueno, pues esos 4 años vamos a aprovecharlos, porque cuando pasen esos 4 años, pues seguro que pasará mucha gente que ya no te dice que bien lo estás haciendo y tal. Quedará contigo la conciencia o la satisfacción del deber cumplido. Por lo tanto, aprovechemos esos 4 años porque, y lo he dicho siempre, yo me he criado en esta plaza, me eché novia en esta plaza,
eso te digo.
Mis crías han aprendido a andar en esta plaza, vivimos aquí, y estos son 4, 8, 12, pero estar aquí, a mí me gustaría pues estar aquí pues toda la vida y con la cabeza alta, y cada vez que ves ayuntamiento digo, oye, pues el tiempo que estuve, desde luego me dejé la piel, podría tener aciertos o errores, pero siempre con la satisfacción de haber obrado en conciencia y hacer hecho lo máximo y un poquito más.
María Dolores, ¿tú te imaginas un equipo municipal en San Javier sin José Miguel al frente?
Decididamente no.
Nadie es imprescindible.
Estamos encantados de tenerlo como alcalde, y la gente igual. Es verdad que la gente se alarma, muchas veces nos llegan noticias, tu alcalde nos han dicho que se va a Madrid, y nosotros nos quedamos sorprendidos porque, bueno, porque sí es verdad que está en la calle, que la gente lo dice, pero yo creo que lo dice porque, bueno, pues José Miguel Luengo tiene una gran valía, y eso lo saben aquí y en muchos sitios, alcalde, lo siento. Entonces, sí, no, pues sí. Claro, esa puede ser el run, pero es verdad que muchas veces que también le hemos preguntado
si ocurre alguna vez, también tendríamos que entenderlo.
Y estaremos muy orgullosos de que nuestro alcalde, pues esté en otro sitio, seguro que representándonos y trayendo también cosas para San Javier.
Hablando de San Javier, va a estar seguro, vaya donde vaya, vamos, eso ya te lo digo yo.
Hombre.
Eso es para siempre.
Sí. Bueno, pues a mí me gustaría que María Dolores cerrara con alguna palabra, ¿no? Como persona que ha venido hoy especialmente invitada a la entrevista con José Miguel, pues esta charla que hemos tenido con él antes de las preguntas marca, que son muy cortitas, que vamos a hacer ahora, pero la parte normal de la entrevista está un poco más extensa, que la cerraras tú.
Bueno, pues nada, yo decir de José Miguel que a mí personalmente me ha hecho creer en la política y en esa política útil que ayuda al vecino. Cuando no estás en política, cuando eres ajena a ello, ves la política de una manera diferente, sobre todo a lo mejor por vivencias que has tenido y demás. el ponerme a trabajar a mí me ha servido, yo le tengo que agradecer mucho el estar aquí, porque me ha hecho cambiar la visión de lo que es un buen político y un político entregado a los demás, al día a día y al, bueno, pues eso, al, la poquita cosa de saludar a un vecino, tocarle cuando se encuentra mal, esa mano amiga la tiene la gente de él, es un alcalde cercano. He conocido otros y para mí, pues bueno, pues el alcalde merece todos mis respetos, como estoy seguro que si estuvieran aquí, todos los respetos de mis compañeros. Deciros que, bueno, pues en San Javier estamos muy orgullosos del alcalde que tenemos, sobre todo por la persona que es.
Yo cierro y le dejo la palabra a Víctor para que termine esta primera parte de la entrevista diciendo que yo he estado en la antesala de su despacho y he visto cómo llegaba gente a solicitar reuniones con él, con el alcalde, y le preguntaba a la secretaria, bueno, dígame el motivo y tal, y decían, asuntos personales, pero uno detrás de otro, ¿no? Y eso, bueno, dice mucho de esa persona que está siempre para cualquiera que llame a la puerta.
Nos encontramos en compañía de Lorenzo López, que es el propietario y además cocinero del restaurante La Grajuela, que está aquí en la Plaza de España número 2 de San Javier, justo al lado del Ayuntamiento. En el corazón del municipio se encuentra este verdadero paraíso para los amantes de la gastronomía mediterránea, con un ambiente cálido y un diseño que une lo moderno con detalles clásicos. Este restaurante promete no solo ser un placer para el paladar, sino también una experiencia tradicional. Aquí se pueden degustar delicias preparadas con maestría y servidas con una amabilidad que hace sentir a cada visitante como si estuviera en su casa. Acompañando a sus exquisitos platos, La Grajuela ofrece una carta de vinos cuidadosamente seleccionada que incluye las mejores etiquetas del país, convirtiéndolo en el destino ideal para aquellos que buscan explorar los auténticos sabores del Mediterráneo. Bueno, y después de esta introducción, vamos a saludar a Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Lorenzo?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, háblanos de La Grajuela, de su historia.
Bueno, La Grajuela tiene historia larga y muy importante. Empezamos allá al lado del Centro Comercial Dos Mares, al lado de la barriada La Grajuela, que de hecho le puse el nombre por eso. Uh-huh. Y bueno, fue una aventura fallida y después monté aquí.
Una aventura.
Que de momento la aventura de aquí pues va bien.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí en la Plaza de España?
Aquí llevamos ya, bueno, aquí en este local llevamos 9 años y 3 años que estuve ahí en la calle al lado, sí, un local pequeñito.
9 años, 3 años, lo de antes, tú que llevas toda la vida en la hostelería.
Sí, desde que tenía 15 años, con 15 años empecé.
Uh-huh. ¿Tú eres de aquí, de San Javier?
Yo soy de Cejín. Llevo aquí pues desde que tenía 16 añicos. 15 y 16 añicos.
Que te viniste para acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de las especialidades de La Grajuela. ¿Qué son tus mejores? ¿Qué nos recomiendas?
Pues hombre, la especialidad de La Grajuela, yo siempre me gusta trabajar con buenos géneros, buenas carnes, buenos pescados, pero especialidad, no hay ninguna de decir, bueno, pero te dedicas a hacer buenas cosas con buenos géneros y nunca falla.
O sea, que aquí podemos venir a comer buenos pescados,
buenas carnes, buen tapeo, buen lo que quiera. Aquí se hace todo bueno porque se hace todo con cariño.
Uh-huh. Vamos a hablar del menú que hemos comido hoy. Cuéntanos un poco, explícanos qué.
Bueno, pues el menú ha sido un asado de lubina, como bien has visto. Un asado de lubina del mar menor, salvaje. Uh-huh. Un pescado precioso. Y hoy comí unos langostinos de Vinaroz y unos calamarcicos de Santa Pola.
Ahora, esos langostinos de Vinaroz, ¿no? ¿En qué se diferencia? Tú que eres cocinero, llevas toda la vida en esto. ¿Qué se diferencia esos langostinos de Vinaroz, por ejemplo, los langostinos de aquí del Mar Menor?
Bueno, la diferencia es grande, ¿eh? Como bueno, el langostino de aquí, de esta zona, para mí, no hay otro. Se diferencia el sabor del langostino en Mar Menor diferente a todo lo demás.
¿Qué tipo de clientela tienes aquí?
Bueno, aquí gracias a Dios tengo de toda clase de clientela joven, mayor,
de toda clase. Yo, como te he dicho, no me encierro en nada especial. Hago un muy buen guiso. Entonces tienes clientela de todas clases. La gente mayor pues te demanda unas cosas, la gente más joven te demanda otras cosas. Entonces tienes que adaptarte a todos los gustos.
¿Tú qué abres aquí todos los días de la semana?
Sí, cerramos excepto los martes, que cerramos.
Excepto los martes, supongo que los fines de semana es cuando más lleno tendrás, ¿no?
Sí, los fines de semana es cuando, bueno, generalmente casi siempre llenamos, pero el fin de semana se trabaja de otra manera.
De otra manera. ¿Qué características tiene tu cocina, esa que tú nos elaboras?
¿Qué características?
¿Qué características, sí? No sé, cuéntanos, ¿cómo la definirías?
Pues la cocina que yo hago es, me imagino, como toda la que hace todo el mundo, un arte. La cocina es un arte. Y tienes que ponerle muchas ganas y mucho gusto y mucho empeño. Y gustarte mucho para que te salgan las cosas bien. Lo que yo he dicho siempre es que, bueno, me imagino que como en todos los trabajos, tienes que hacer las cosas con gusto y que te guste.
Hemos visto aquí una comida muy tradicional, casera. Esto es la New Cuisine, aquí no esos platos tan modernos que se hace ahora.
Bueno, eso me gusta introducirlo en otras cosas. Sí. No, un asado de pescado es un asado de pescado.
Y tiene que ser como
no puedes darle miles de vueltas. Pues tú a lo mejor te pones a hacer un asado de pescado, yo qué sé, como de la cocina de ahora moderna, a lo mejor está bueno, pero como está bueno así, yo para mí coger una lubina salvaje y meterla en, yo qué sé, a macerarla, no lo veo. Yo sinceramente no lo veo.
Hay que hacerlo como toda la vida.
Correcto.
¿Verdad? Claro. Bueno, pues ahora que nos escucha mucha gente, lanzo una invitación a todos, pues para que os visiten. ¿Por qué hay que venir a La Grajuela?
¿Por qué hay que venir a La Grajuela? Porque hay muchas cosas que ver en La Grajuela y que probar. Yo qué sé qué más decir.
Hay que venir aquí para probarlo y luego ya cada uno.
Correcto, cada uno que diga y que opine y que dé su opinión.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Lorenzo, de verdad, por atendernos y por tratarnos tan bien y por la cocina que hacéis, que nos ha encantado absolutamente a todos.
Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Vale, pues llega el momento de despedirnos desde el restaurante La Grajuela, en la Plaza de España número 2 de San Javier, junto al Ayuntamiento, que por cierto, los visitantes no pueden perderse el conocer este local, y los que son de aquí, pues mira, a veces tenemos que hacer alguna gestión en el ayuntamiento y siempre podemos hacer un hueco para tomarnos al menos una tapilla de algo con nuestros amigos de La Grajuela. ¿Qué es lo que te gustaría haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Complicado, la verdad es que no sabría qué decirte.
No.
¿Cómo ha ido? Está bien.
Sí. Digo yo. No, creo que ha sido interesante no saberlo y aprenderlo. O sea, que no.
Pues, dinos, ¿cuál es tu mayor fracaso y en toda tu carrera política como alcalde? ¿Qué es lo que has aprendido de él?
Bueno, fracaso, pues quizá haber confiado en algunas personas que me han desilusionado, ¿no? Pero es como el que comete un error sin ser consciente, ¿no? Con toda la voluntad de hacerlo bien, pues quizá eso, ¿no?
¿Qué consejo le darías a alguien que dijéramos que quiere seguir una carrera en política así como la que tú has tenido?
Pues que sea honesto consigo mismo, que sea él y no adopte la figura de nadie, no imite a nadie, ¿no? Uno tiene que ser primero honesto consigo mismo, y si lo es consigo mismo, lo normal es que lo sea con los demás.
El mismo que te dieron a ti.
Sí, señor.
Nos comentabas antes. ¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en tu carrera?
Pues yo creo que sobre todo la honestidad, la sinceridad, el esfuerzo, la pasión, la ilusión con la que hace uno las cosas, ¿no? Se es capaz de reilusionarte permanentemente porque tienes las ideas claras de lo que quieres hacer.
¿Qué has leído o escuchado recientemente que te haya inspirado?
Bueno, pues he escuchado recientemente, de hecho hace un par de días, el discurso del que para mí y para muchos españoles debía ser el presidente de todos, que es Alberto Núñez Feijóo. Tuve la oportunidad de escucharlo en el Congreso de Diputados y ese discurso me ilusionó, me hizo ver nuevamente que estoy en el partido adecuado, con el líder adecuado, y me desilusionó mucho ver la actitud de algunos diputados que se han radicalizado y que han perdido esa visión de Estado que es tan necesaria en un país como España.
¿Quiénes son las tres personas que han sido más influyentes para ti?
Pues mi abuelo, la verdad es que me lo pones difícil, porque obviamente...
Si son cuatro no pasa nada. Pues,
bueno. Yo te diría que mi abuelo, mi mujer, Pilar, y mis padres. Mi madre, María del Carmen, Mique, así la conoce dentro del pueblo, y mi padre, José Anselmo Luengo.
¿Qué mito común sobre la profesión de los políticos te gustaría desmentir?
Pues que son todos iguales, que todos son, bueno, pues que vienen aquí a llevárselas, que todos ganan mucho. Yo te podría poner el ejemplo de María Dolores, por no personificarlo a mí, ¿no? María Dolores es una persona que yo me siento en deuda con ella, porque ella tenía su vida organizada, tiene su despacho de arquitectos magnífico en Santiago de la Ribera, con muchísimo trabajo, tiene también una participación importante en una confitería de Santiago de la Ribera y además pues es concejal de obras y servicios municipales, parques y jardines y bueno, pues creo que es una suerte y es muy rentable para los vecinos de San Javier tener a alguien como María Dolores. He puesto el ejemplo de María Dolores, pero lo podría poner con muchos otros, ¿no? Bueno.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntáramos y que no hemos hecho?
Pues la verdad es que yo creo que hemos hablado de todo un poco, ¿no? Estoy satisfecho con lo que me habéis preguntado.
Si alguien quiere contactar con José Miguel Luengo, ¿cómo tiene que hacerlo?
Pues es muy fácil contactar conmigo. Yo creo que todo el mundo tiene mi teléfono. Solo tengo un número y a través de las redes sociales también hay gente que contacta conmigo. O sea, es muy sencillo.
Llamar al ayuntamiento y pedir cita, ¿no?
Que es sí, lo que... sí, también.
A mí me ha funcionado, ¿eh? Sí. Ya te lo digo. Bueno, esta es la última pregunta, alcalde. Como sabes, este espacio se llama ¿Qué no te diría yo? Y en la pregunta estrella es ¿qué es lo que nunca contarías?
Pues nunca contaría intimidades sobre mi familia, sobre mi casa. Eso forma parte del respeto a...
¿Incluso sobre tu profesión?
Que no contaría cosas sobre
mi profesión. Digo, intimidades sobre tu profesión. ¿Eres un político discreto también?
Creo que es muy importante la discreción en política. Sí, sí lo soy. Y habría cosas que no contaría. Sí, porque creo que son intimidades también entre pues miembros del equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones. Pues creo que habría cosas que me reservaría, sí, sí.
Bueno, pues broche de oro para cerrar este episodio de ¿Qué no te diría yo? Un episodio en el que nos hemos acercado a la figura de José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, y donde hemos conocido un poco mejor lo que se encuentra detrás del político al que todos conocemos. Ahora sí, ha llegado el momento de finalizar. Solo quiero dar las gracias a todos los presentes y sobre todo a José Miguel Luengo. Muchas gracias por todo. Y, por supuesto, pues agradecer también al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante La Grajuela, porque sin su colaboración este encuentro no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos y a todas y desde aquí despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.